Ya comienza Historias para Dormir. En la señal Ciencia y Misterios.
¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Historias para Dormir. Como siempre decimos, hay historias que se reparten por medios de comunicación, que se reparten a través de viejos periódicos impresos y, por qué no, también de renovados periódicos digitales, a través de tablets, de teléfonos celulares, de infinidad de opciones que tenemos hoy para contar historias, y bien podrían no ser verdad. Otras, sin embargo, quedan guardadas, perdidas, en esa nube de bits que es la internet en nuestros días, o incluso, ¿por qué no?, en la memoria de los testigos que presenciaron cosas extrañísimas y que bien podrían cambiar la forma en que al menos interpretamos esto que llamamos realidad. Estamos comenzando en una noche muy especial porque es la segunda noche de descanso del programa central, de la emisión central de la señal Ciencia y Misterios. Como recordarán, estamos de vacaciones con la señal y esta semana también me tomé un poco de vacaciones, lunes, martes y miércoles incluso. Bueno, por una sencilla razón, y es que venía ya, estamos llegando a diciembre, y venía con todos los cables pelados, y como estamos haciendo unas cuantas reformas internas con el equipo, con el grupo de la señal Ciencia y Misterios, bueno, me pareció buena idea dejar respirar un poco el canal, cuestión que estoy muy feliz de que estén todos aquí conectados esta noche para compartir las historias para dormir. Si es la primera vez que estás viendo Historias para Dormir, mi nombre es Fernando Silva Hildebrandt y la propuesta en este rato que sigue es contarte historias extrañas, historias que tienen que ver también, por qué no, con la mitología, que tienen que ver con diferentes cuestiones que se acercan al misterio, a lo extraordinario, pero en algún punto también a lo cotidiano, y sacar la cabeza de los problemas de todos los días, sacar la mente de las cuestiones que tienen que ver con la política, que tienen que ver, bueno, esta noche igual algo va a haber por ahí, pero las cuestiones que tienen que ver con todo ese derrotero de cuestiones que por lo general nos chupan la energía, nos dejan bastante cabizbajos y meditabundos. La idea de Historias para Dormir es contarte historias que bien podrían no ser reales, pero que al menos te van a dejar pensando en algo diferente antes de poner la cabeza en la almohada. La primera historia de esta noche se la vamos a dedicar a uno de los miembros del canal, que es Gustavo Roldán, un gran amigo, un abrazo gigantesco, que trabaja con las rutas y con los peajes, y que siempre está allí disfrutando de los días al sol. La verdad es que una sana envidia te tengo en este momento, Gus, porque ya me gustaría estar también disfrutando de las rutas, ya que mi trabajo tradicional tiene que ver con eso también. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de algo que, por lo menos hasta el año 2015, parece que estaba sucediendo en un peaje entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Rosario. Parece que lo que estaba sucediendo era tan fuerte, tan potente, tan perturbador en algún punto, que los empleados del peaje decían que no querían trabajar allí durante las noches. Esto fue publicado en mayo de 2015 en Infobae y la información hablaba de un grupo de empleados de las cabinas de la autopista Rosario Santa Fe. Me equivoqué, era Rosario Santa Fe. Todo sucediendo dentro de la provincia de Santa Fe, que decían estar muy atemorizados. Puertas que se cierran solas, ruidos de cadenas arrastrándose y la silueta de una mujer estaban dentro de los argumentos de estas personas que al menos hasta 2015 habría que ir hoy por hoy a ver qué es lo que sucede, si sigue sucediendo algo, pero por lo menos hasta ese momento era lo que ellos decían que sucedía allí. Tenemos el pedido de varios empleados que no quieren hacer el turno de la noche porque están cansados o asustados por lo que se escucha y por lo que se ve, decía en aquel momento Gabriel Berardo, que era el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Concesiones Viales y Afines, el Sutracovi, en declaraciones para el medio SL24, después de que se conociera una historia del fantasma en esa autopista, el fantasma de la autopista Rosario-Santa Fe. Resulta que a la altura del kilómetro 17 de la autopista Rosario-Santa Fe, sobre el puente que se encuentra frente al cementerio de San Lorenzo, resulta que ese es el lugar donde suele verse el fantasma de una mujer que deambula por la acera de la autopista. Las historias parece que se repiten, que se superponen a medida que se consulta a los viajeros, a los automovilistas y también a los trabajadores de la zona. El problema llegó tan lejos que ni los propios empleados del peaje de acceso San Lorenzo quieren quedarse cuando cae el sol. Y aquí nos vamos a meter con uno de los relatos, con una de las historias acontecidas en esta autopista, que dice lo siguiente. Venía de Rosario y estaba por bajar en el acceso centro de San Lorenzo cuando vi a una persona agitando los brazos y saltando como pidiendo ayuda. Estaba parada en la banquina y señalaba hacia una zanja donde se veía el reflejo de una luz muy fuerte. Pensé que alguien se había despistado o algo por el estilo, que habría fuego. Así que pasé a esa persona a baja velocidad y decidí parar a unos pocos metros para ver mejor el escenario y pedir ayuda por teléfono celular. Cuando retrocedí hasta ese lugar en el que estaba la persona, la luz había desaparecido, así como también la mujer, lo que por supuesto me dejó con una intensa sensación de frío en la espalda. Yo sé que algunos pensarán, incluso algunos se animará a poner en el chat, que los argentinos somos muy creativos a la hora de buscar maneras de no trabajar, y sobre todo en los turnos nocturnos. Pero hay que decir la realidad, hace unos años atrás tuve la oportunidad de hablar con una cadete de policía que justamente aquí en Capital Federal, yo todavía estaba en La Pampa, hablé por teléfono con una cadete de policía que afirmaba, no solamente ella, sino todo el curso que se estaba preparando para ingresar en la Policía Federal, todo el curso femenino, afirmaba que en el lugar donde estaban, y de hecho hice un informe al respecto, que el lugar donde estaban estaba encantado y que de hecho durante las noches sentían manos que les tocaban las espaldas o que les apretaban el pecho, que no las dejaban respirar, el cuello incluso, algo que se había puesto lo suficientemente violento como para informar a las autoridades. Y a partir de ese informe a las autoridades es que de pronto había saltado a los medios de comunicación. En el caso de este peaje, de este lugar de trabajo vial, tenemos que tomar en cuenta que los trabajadores viales se encuentran con muchas cosas durante los días y durante las noches, y es bien sabido que, por ejemplo, un camionero que está trabajando muchísimas horas, quizás muy cansado, con la vista siempre fija en el pavimento, puede llegar a sufrir algún tipo de alucinación hipnagógica. Pero cuando hablamos de personas que están dentro de una casilla cobrando un peaje, o que están en una oficina adjunta, o que simplemente están por allí caminando por la zona porque forma parte de su trabajo y no tienen ninguno de estos condicionantes, ¿no?, disparadores, gatillos, quizás en contra, bueno, estamos hablando de personas que incluso ponen en riesgo su fuente laboral al pedir no ir en determinado turno, al tratar de evitar determinadas responsabilidades. Todos, por supuesto, tenemos responsabilidades que cumplir, y el pedir no cumplir con esas responsabilidades siempre es algo que a uno, sobre todo cuando trabaja en el sector privado y en empresas privadas, lo pone en riesgo de ser despedido. Por eso es muy importante tomar en cuenta que cuando alguien denuncia algo por el estilo dentro de una empresa, es porque ya está sucediendo algo que no se puede manejar, que no se puede controlar, que no se puede asimilar. Así como muchas veces tiramos el chiste fácil en Historias para Dormir, otras veces hay que contar las cosas como son, un poco desde adentro. Sigue la historia hablando acerca de los trabajadores, porque relatan que los ruidos que se escuchan en la zona son constantes, pero no hablan de los ruidos propios de un área transitada, como puede ser un camión que pasa, un automóvil, incluso, ¿por qué no?, un tractor, que no va a pasar justamente por el peaje, pero que puede andar siendo una zona semi-rural por los alrededores. No, están hablando de otras cuestiones, de otros sonidos, algo más tenebroso, metales, cadenas arrastradas, y hasta gritos o gemidos de dolor fueron algunos de los sonidos identificados por esas personas que no quieren regresar al puesto nocturno, al horario nocturno de su puesto laboral. Muchas veces las puertas quedan abiertas para agilizar el movimiento entre las cabinas o por un simple descuido, relata uno de los trabajadores. Pero esas puertas abiertas siempre aparecen cerradas, no importa lo rápido, el poco tiempo que suceda, que transcurra entre la partida de un trabajador y la llegada de otro, la puerta que quedó abierta aparece cerrada. Y a la noche, agrega este hombre, se escucha de todo y podemos asegurar que no hay nadie, porque hemos salido con linternas en medio de la oscuridad, primero preocupados porque pudiese ser alguna persona pidiendo ayuda, y luego para tratar de descubrir algún bromista. Pero lo único que encontramos, finaliza, fue absoluto espanto y terror. Muy bien, podrá tener que ver o no con la cercanía del famoso cementerio de San Lorenzo. Lo interesante es que sí, allí podemos encontrar, como me he encontrado en las rutas de la provincia de La Pampa, con personas que aseguran que hay lugares en los que es mejor no transitar en determinados horarios. Famoso es, entre Huatraché y Macachín, en la provincia de La Pampa, el Bajo de la Puma, donde parece que allí también se aparece una mujer durante las noches que hasta habría provocado, por el susto, que provoca en los automovilistas más de un despiste y accidente. Cuestiones que quedan dando vueltas, que no tienen una solución, pero que son historias perfectas para una noche como esta en Historias para Dormir. Resulta que para encontrar este tipo de historias no solo tenemos que irnos a los descampados o a las rutas o a las cabinas de peaje donde los pobres empleados se ven asediados por figuras espectrales. Resulta que incluso podemos encontrar algo de esto en la Casa Rosada, en la mismísima casa de gobierno de nuestro país. Yo sé que hay mucho fantasma en la Casa Rosada, siempre lo ha habido y siempre lo habrá, ¿no? De esos fantasmas, ¿no? De esos otros fantasmas. Pero parece que hay algunas historias y leyendas que, sobre todo en esta época de poco tránsito que hubo en los últimos meses, con la cuarentena y con el distanciamiento obligatorio, se han hecho un poco más presentes y han comenzado a palpitar un poco más fuerte, porque los empleados que se han quedado a cuidar la Casa Rosada insisten con que algunos fantasmas siguen por allí operando. Resulta que todos los gobernantes democráticos de Argentina tienen un cuadro en el Museo del Palacio, pero el más extraño es el de Nicolás Avellaneda, que vendría a ser algo así como el fantasma más activo y popular de la Casa Rosada. Resulta que había una mujer que escribió un libro que se llama Los secretos de la Casa Rosada. Esta mujer, Liliana Franco, lo publicó por Editorial Sudamericana y se los recomiendo. Y resalta que hay funcionarios, como siempre, que son bastante supersticiosos. Pero tienen casi todos, una superstición en común, que es evitar pasar cerca del cuadro de Nicolás Avellaneda cuando la Casa Rosada está vacía. Y resulta que tiene una historia bastante extraña, porque Avellaneda fue presidente entre los años 1874 y 1880. Murió a los 48 años, en 1885, justo en el medio del Atlántico, mientras regresaba desde Francia, donde no le habían podido curar una enfermedad. Su sucesor, Julio Argentino Roca, recibió el cuerpo con honores y encargó la correspondiente pintura, pero con un toque macabro. Se dice que entre la pintura que utilizaron, entre los tintes que utilizaron para dar vida a esta pintura de Nicolás Avellaneda, habría sido usada, pulverizada, la barba del mismísimo fallecido. Imagínense con este prontuario, semejante cuadro, por supuesto que va a tener sus historias. Extraña idea la de Julio Argentino Roca, la de tomar la barba de Nicolás Avellaneda, hacerla polvo y mezclarla con las pinturas con las que se confeccionó el cuadro. La verdad, algo bastante extraño. Pero resulta que esta mujer, que es periodista, que está acreditada por Ámbito Financiero en la Casa Rosada, cuenta otras historias y habla de otros fantasmas, un poco más de carne y hueso. Resulta que estos fantasmas también son conocidos como las sobrinitas. Y dice lo siguiente, la mujer: es habitual que los políticos coloquen en puestos de trabajo a familiares y amigos, chocolate por la noticia, pero también a sus queridas. pero también a sus queridas. Incluso, dice esta mujer, en la Casa Rosada. Muchos lo hacían con discreción, aclara, y las nombraban secretarias. En la época de Menem, un alto funcionario se trajo a una sobrinita, entre comillas, que acabó en un despacho con un teléfono directo, que en aquella época, supongo que previa a la popularización de los teléfonos fijos en Argentina, bueno, era todo un lujo tener un teléfono directo en un despacho, ni hablemos en una casa. Resulta que la sobrinita ofrecía sus servicios, ya entenderán cuáles son, en un anuncio de contactos en un conocidísimo diario nacional, donde figuraba el teléfono de esta oficina en la Casa Rosada. Todo esto continuó hasta que otro funcionario la descubrió una tarde que sonaba el teléfono y se le ocurrió levantar el audífono. Atendió, dijo, hola, sí, Casa Rosada. Del otro lado le preguntaron por Ámbar y cuánto cobraba. A partir de allí, parece que la sobrinita tuvo que retirarse cual fantasma de Casa Rosada y seguir con sus actividades en otra parte. Seguimos adelante con las historias y nos vamos a dedicar algún día en Historias para Dormir a historias paranormales relacionadas con la política argentina. O quizás, ¿por qué no?, en La Señal Ciencia y Misterios, porque hay mucho, mucho material, mucha tela para cortar más allá de las sobrinitas, ¿no? Resulta que nos vamos a tener que tomar un avión fantasma, y de pronto planear sobre el Atlántico, pasar para el otro lado del charco e ir hacia una isla muy conocida. Nos vamos a tener que ir hasta Inglaterra, hasta un lugar llamado Stocksbridge Bypass. Es un bypass, como hay muchos aquí también en Argentina. Un tramo corto de solo 90 kilómetros de una carretera más grande llamada A616 que conecta Newark-on-Trent con Nottinghamshire en la autopista M1. Esta pequeña sección de la carretera se inauguró en el año 1988. Es algo bastante, bastante cercano en el tiempo. Y a primera vista es un simple tramo sin mucha gracia de asfalto, y la verdad es que se parece a cualquier otra carretera de la zona, no tiene algo que la destaque. Sin embargo, muy sin embargo, y a partir de la construcción, se han sucedido todo tipo de historias paranormales en torno a esta carretera en particular, hasta el punto, familia señalera, de que se considera que es uno de los tramos de carretera más embrujados, no solo de Inglaterra, sino de toda Gran Bretaña. Desde que se inició la construcción de esta circunvalación, hubo rarezas por doquier, accidentes extraños, incidentes de construcción, pero la historia de carácter protofantasmal, digamos que nace el 8 de septiembre de 1987. Parece que ese día los fantasmas dijeron, bueno, nos toca, vamos a ver dónde. Ah, mira, una carretera nueva, acá sí, acá podemos ir. Fue esa noche, la del 8 de septiembre del 87, que dos oficiales de seguridad de la empresa constructora, que todavía estaba terminando ese tramo, se encontraban haciendo sus rondas normales, cuando de pronto se encuentran con algo muy extraño en el área. Eran más o menos las 12:30 de la noche. Según los informes, conducían cerca de una estructura de acero cuando se encontraron con lo que dirían que eran las apariciones brillantes, espectrales, de dos niños con ropa anticuada que jugaban y brincaban justo en el medio del sitio de la construcción. Desconcertados, los dos tipos obviamente detuvieron el vehículo y quizás con una envidiable valentía decidieron descender del mismo y acercarse a los niños, quienes desaparecieron en el aire sin dejar huellas, y acá lo digo literalmente, porque estaban jugando en el medio del barro. Y resulta que cuando los cuidadores iluminaron con sus linternas, resulta que ese barro no tenía huella alguna. Los guardias llamaron al supervisor por este incidente, y demás está decir que este hombre no les creyó, aunque algunos otros trabajadores admitieron haber escuchado un extraño sonido. Un sonido de risas y cantos de niños en ese lugar por la noche. Uno de estos trabajadores dijo acerca de estos sonidos:
comenzó en las noches heladas y continuó intermitentemente hasta altas horas de la madrugada en cada una de esas noches de mucho frío. No pudimos averiguar cuál era la canción, pero sonaba como un coro de pequeñas voces y parecía venir del bosque. Fue realmente espeluznante y teníamos la fuerte sensación de que alguien nos estaba mirando allí desde la oscuridad todo el tiempo.
Imaginemos tan solo por un momento estar solos en medio de un sitio en construcción y encontrarnos con la realidad de que aparecen unos niños cantores invisibles que nos acompañan en estas horas de trabajo. Algo, por supuesto, que le helaría la sangre a cualquiera. Resulta que la noche de ese mismo día, se hizo de día, pero la noche de ese día, los mismos guardias estaban patrullando otra vez esa zona, ese área en general, cuando se encontraron con lo que describieron como una figura encapuchada muy alta, que parecía un monje, pero que flotaba sobre el suelo. Hasta donde yo sé, y ellos por lo visto también, los monjes no suelen flotar sobre el suelo. Según los testigos, se acercaron también a esta misteriosa figura, pero se evaporó en el aire ante sus ojos, dejándolos otra vez mudos, atónitos. Otra vez le dijeron al supervisor, y esta vez la policía sospechó que podría haber intrusos en la zona, porque el supervisor pasó esta vez sí el informe. Pero no se pudo encontrar señales de intrusos o bromistas en el área. Sin embargo, más tarde se conocería que un sacerdote de la zona, Stuart Brindley, se puso en contacto también con la policía porque dijo que ya estaba cansado de que los guardias de seguridad irrumpieran en su iglesia pidiéndole que exorcice la ruta. Algo muy extraño. Él dijo que le habían llegado a exigir
le habían llegado a exigir al sacerdote que vaya en medio de la noche a exorcizar el nuevo camino. Así que la policía envió al agente Dick Ellis y al agente especial John Beat al lugar de la construcción para ver si daban con los bromistas o con los intrusos. Y estos dos hombres decidieron, por supuesto, pasar la noche de vigilancia allí con un té, supongo, o un café, estamos en Inglaterra, mirando a la lontananza, charlando un poco, con las luces apagadas, sentados en un automóvil. Parece que no tuvieron que esperar mucho hasta encontrar que darían fe de las historias extrañas. Resulta que mientras estaban sentados en ese automóvil con las luces apagadas, uno de los oficiales se inquietó inexplicablemente y de hecho entró en pánico y comenzó a sudar, cuestión que a su compañero le llamó mucho la atención, por lo que le preguntó qué le sucedía. Le dijo que había sentido un tipo de miedo, un terror indescriptible. Automáticamente ven fuera del coche del móvil policial una figura oscura, vestida de una manera inusual. Y así como la ven parada lejos, a unos metros del automóvil, de pronto aparece al lado de una de las puertas y comienza a apretarla. Cualquier pensamiento que tuviesen los policías de que podría tratarse de un intruso normal se hizo humo cuando supuestamente esta figura que estaba apretando una de las puertas desapareció otra vez. Lo que dijeron acerca del encuentro, bastante extravagante por cierto, fue lo siguiente: fue tan extraño que me quedé helado sin saber qué pasaba. Luego, unos segundos después, tuve otra sensación de que alguien estaba parado a mi lado y giré la cabeza lentamente y pude ver que había algo parado al lado del auto, pero cuando me di vuelta no había nada allí. Y en ese mismo momento John dejó escapar un grito y me golpeó con su brazo y miré alrededor y pude ver que había alguien parado justo del otro lado del auto. Mientras miraba por la ventana, yo solo miraba hacia el vacío afuera a ver si eran varias personas, pero me volví hacia él y grité porque estaba allí parado otra vez ese tipo al lado del auto. Fue realmente extraño para mí, por lo que vi de él estaba relacionado de alguna manera con la década de 1820, ese tipo de época. Miré su rostro, supuse que sería un hombre, literalmente me estaba mirando los ojos. Solo vi esa cara por una fracción de segundo. Parecía como si se hubiera escapado de la época de Charles Dickens. Tenía un chaleco y una corbata, pero cuando traté de concentrarme en la figura desapareció. Definitivamente había algo allí, pero no puedo explicarlo. ¿Podría haberlo descartado como mi imaginación? Sí, pero el problema es que mi compañero también lo vio y tuvo la misma sensación profundamente inquietante. Definitivamente fue desconcertante y no un truco publicitario como se afirmó en ese momento. No hacemos ese tipo de cosas y mucho menos ponemos en juego nuestra reputación trabajando para la policía. seguimos adelante porque no es la única historia de esta carretera, tan extraña, una carretera que parece a todas luces una carretera maldita. Es más, hay que agregar que en el caso de los policías, cuando intentaron arrancar el auto, no pudieron. Literalmente el coche los dejó allí en pánico, en medio de la oscuridad, con esa aparición, lo que fuera, alrededor de ellos. Se puso tan espeso el asunto que comenzaron a ver golpes que movían el auto, que movían el coche. Finalmente, tras mucho intentar, lograron dar arranque al automóvil policial y salir de allí echando diablos. Mientras conducían, afirmaron haber escuchado algo que se movía en el maletero del vehículo, como si llevasen a una persona ahí atrás. Pero al llegar a la estación, lo abrieron y estaba absolutamente vacío. Durante todo este calvario, los policías afirmaron haber sentido, como les dije, un miedo agudo e inexplicable. Más exactamente dijeron lo siguiente: no era ese miedo que uno tiene cuando está a punto de encontrarse con algo peligroso, es algo a lo que estamos acostumbrados, sino algo mucho peor. Era del tipo de miedo sobre el que no tienes ningún tipo de control. Un sentimiento profundo y absoluto de pavor. En 1988 se recoge otro informe de un residente llamado Graham Brooks, que estaba entrenando para ingresar a la Maratón de Londres, corriendo por esa ruta todos los días. Resulta que de pronto, en una de esas salidas de entrenamiento, tuvo una experiencia inexplicable. Narró lo siguiente: normalmente podría completar la carrera en unos 30 minutos, pero en esa ocasión mi hijo me preguntó si podía acompañarme. Llegamos a la iglesia en aproximadamente 45 minutos, pero Nigel sentía como una puntada, así que decidimos bajar un poco la marcha. No estaba cansado porque no corría a mi velocidad normal y estaba anocheciendo en ese momento, pero no oscuro. Estábamos regresando un poco más tarde de lo habitual. Cuando nos acercamos a un cruce que da hacia la aldea de Wardley, de repente vi a un tipo caminando de espaldas al tráfico que se aproximaba. Miré esa figura y mi cerebro simplemente no pudo asimilar lo que estaba viendo. Estaba vestido con lo que yo diría que era un traje del siglo XVIII. Llevaba una capucha marrón oscuro con una capa que le cubría la parte posterior del cuerpo. Caminaba en el suelo, no en el nivel de la carretera, o sea, por la banquina, y no pude distinguir muy bien si llevaba o no un calzado, pero lo miré fijo directamente y pude ver el rostro. Llevaba en la mano una bolsa que arrastraba, eso sí, por sobre la carretera. Era una bolsa de color oscuro con una cadena, y Nigel, mi hijo, dijo que podía escuchar el ruido de la cadena en el suelo. La verdad es que me quedé sin aliento en ese momento y dije: ¿quién es esta persona? ¿Quién es este tipo tan tonto que camina de espaldas al tráfico que le viene en contra? Mi hijo también lo estaba viendo, y en ese momento, lo hablamos después, se nos erizaron los pelos de la parte posterior de nuestras cabezas, porque al conjunto se sumó un olor, algo realmente asqueroso, como un moho, casi como si estuviésemos parados en una tienda de antigüedades que había sido, sí, ganada por la humedad. Así que, familia señalera, tenemos la visión de algo extraño con un olor mohoso que no corresponde con el campo, sino más bien con un lugar, un claustro, un lugar cerrado, lleno de humedad y de moho. Sigue este maratonista contando la historia y dice: lo vi con claridad y estaba mirando directamente a él, probablemente a no más de 30 metros. Además, caminaba mirándome a mí y de espaldas al tráfico. Estaba tan cerca que podía ver que por cada media pulgada de la capa había un botón, así de claro. Era una capa larga, como dije, de color marrón oscuro y muy gastada, con aspecto de haberla usado mucho. Era tan real que podría haberme acercado y lo podría haber tocado. Pasó justo al lado nuestro, mientras estábamos ahí asombrados en medio del camino. Entonces llegó un camión con las luces encendidas y en esas luces, lo que sea, se desvaneció en el aire. Interesantes historias esta noche que tienen que ver con diferentes lugares del mundo, pero con espectros que parecen estar al asedio, buscando a alguien a quien molestar. Quizás se aburran, uno nunca sabe. Resulta que desde entonces el Stocksbridge Bypass ha estado plagado de una concentración anormal de incidentes extraños. Y también, lo que es peor, muertes en la carretera. Los conductores que pasan por allí han informado de ver niños fantasma o haber sido amenazados por un monje con ojos brillantes o incluso un enorme sabueso de un aspecto horripilante que se pasea por sobre la cinta asfáltica. Pero el tema es que la mayor parte de la actividad se centró sobre un lugar llamado Pyramid Bridge, un puente. Los encuentros extraños que han sucedido se mantienen hasta el presente como un incidente narrado por una testigo llamada Judy Simpson, que conducía por ese lugar en julio de 1990, junto con su esposo, cuando de pronto vieron algo muy extraño. La mujer dijo, aterrada, lo siguiente: acabo de ver esta figura corriendo en el medio del campo, a la izquierda de la carretera. En realidad, vi como un contorno, porque no pude ver nada más que eso. No había expresión facial, no había ropa como tal, era solo un contorno gris de una persona. Pude ver una cabeza y hombros, con brazos y piernas, pero que iba prácticamente flotando. Simplemente corría por sobre la tierra sin un rumbo fijo, y pensé que era un corredor hasta que me di cuenta de que en realidad no estaba tocando el suelo y de que aquello no era normal en lo más mínimo. estaba a unos 3 pies por encima del suelo. Hay un terraplén que llega a la carretera y saltó del campo sobre el terraplén y aterrizó en medio de la ruta, justo enfrente a nosotros. Pareció golpear el coche y desapareció. Me detuve con una gran frenada que me puso en riesgo de un accidente allí en medio de la ruta. Y de repente, ese hombre o lo que sea había desaparecido. Miré a mi esposo David y le dije, ¿qué pasó? Y él respondió, no sé, se fue. Salimos, miramos a nuestro alrededor, pero no pudimos encontrar rastro alguno de nada. Nos quedamos realmente conmocionados y molestos. Y la verdad es que es el día de hoy que no puedo creer que haya sucedido. Todo lo que podía pensar que era mentira de esa zona, de pronto, por lo menos para nosotros, se ha vuelto una aterradora realidad. El último informe, familia señalera, el último informe llega desde el mismo lugar, desde la misma locación. Paul Ford dice que conducía junto con su mujer, con su esposa, en la víspera de Año Nuevo de 1997, cuando le sucedió algo extrañísimo. Desde la distancia parecía como si alguien estuviera tratando de cruzar la ruta, pero a medida que se acercaban, pudieron ver que era un hombre otra vez con una capa larga. Se dieron cuenta de que no tenía rostro y que estaba flotando sobre la carretera. El hombre apretó los frenos y cruzó el volante derrapando para evitar golpearlo. Y hasta necesitó en un momento desesperado de que su esposa Jane sujete el volante para evitar terminar en una zanja con un gran accidente. Dice lo siguiente: si mi esposa no hubiera estado en el auto, podría haber muerto o podría haber quedado herido de gravedad, por lo que la situación completa nos dejó conmocionados. Fue una experiencia aterradora y creo que podría explicar por qué han ocurrido tantos accidentes en esta maldita carretera. Así, familia señalera, tenemos que considerar la posibilidad de que existan lugares que disparen esas capacidades que parece que tenemos, que hoy por hoy la neurociencia investiga, digo bien, y tendríamos que ver si estos lugares tienen algún tipo de actividad, por ejemplo, electromagnética, que despierte algo en nuestros cerebros. Solemos pensar, y pienso que muy a contracorriente de lo que es la realidad, que vivimos dentro de un cuerpo y que estamos separados de todo lo que nos rodea. Y sin embargo, mis queridos amigos y amigas, la realidad es que la conexión es mucho más profunda de lo que pensamos. Muchos podrían ser los gatillos que disparen una DMT que nos permita acceder momentáneamente a una realidad expandida. Gatillos naturales, incluidos en medio del campo, donde la naturaleza es lo suficientemente potente y virgen como para influenciarnos de maneras que hemos perdido en nuestras culturas con el traspaso a las grandes ciudades, a la era industrial. Quizás algunos lugares persistan como reservorios de un saber perdido en el tiempo, que no tiene que ver con fantasmas, sino con el mismo conocimiento humano de su realidad como parte de la naturaleza y de un ciclo de tiempo que podría repetirse ad infinitum y mostrarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos.
Historias para dormir con Fernando Silva Hildebrandt.
En la señal Ciencia y Misterios.